En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 16 de junio. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo anoche en el Chiringuito, en Mega. Allí repasó durante 90 minutos la actualidad deportiva del club. Y hubo un amplio capítulo para Mbappé y su decisión final de no venir al Bernabéu. Todo cambió 15 días antes de anunciar su renovación con el Paris Saint-Germain.
Como 15 días antes, pues como yo, que como que cambió de la situación. ¿Por qué? Yo creo que es por una presión, por un lado política que tuvo y por otro lado también me imagino que económica, pero que cambió seguro y entró como en un bloqueo y bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil también para desbloquear.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. Y empezamos con novedades sobre la vacunación contra el coronavirus. Habrá cuarta dosis para toda la población. Lo ha confirmado en La Sexta la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Habrá cuarta dosis para toda la población. Así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado del Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
Es un jueves clave para los alumnos madrileños que se presentaron a la EBAU porque hace unos minutos han conocido su nota. El 94,5% de los estudiantes ha aprobado. Es un porcentaje ligeramente inferior al del año pasado. El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer más datos sobre el dispositivo de seguridad que desplegará en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en la capital en un par de semanas. Los ha presentado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Durante los días que dura la cumbre, al menos 2.000 efectivos municipales van a formar parte de esos dispositivos, de los cuales no menos de 1.200 van a ser policías municipales durante los días que dura esa cumbre y el resto, por supuesto, pues estará formado por el resto de servicios, bomberos, SAMUR, agentes de movilidad.
Estamos pendientes de la investigación del incendio de una vivienda en Villaverde en el que ha muerto un matrimonio de 64 años y todavía bajo los efectos de la ola de calor que nos acompaña esta semana y que se ha colado hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Ha protagonizado este rifirrafe entre la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No sé si lo habrá notado desde el fresquito de su coche oficial o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo. Una presidenta viene a esta Cámara con una ley debajo del brazo para aclimatar nuestros colegios y que no sean barbacoas.
Dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso, que tiene perspectiva de género, ¿verdad? Es lo que me va a decir. Por cierto, la veo muy callada con los temas de corrupción ahora que a su partido le está señalando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este jueves 16 de junio. Florentino Pérez estuvo anoche en el Chiringuito con Josep Pedrerol y allí se refirió extensamente al asunto Mbappé y su fallido fichaje por el Real Madrid. El presidente blanco aseguró que todo cambió en los últimos días y fue muy taxativo.
O sea, ¿usted sigue pensando, soñando con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el...?
No, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé, ¿eh?
Tchouaméni. Hablaremos sobre el medio centro francés en este partido de la una. Conectaremos con Gustavo Poyet, actual seleccionador de Grecia, que le tuvo a sus órdenes en el Girondins de Burdeos. También en el Mónaco le dirigió el ex seleccionador nacional Robert Moreno.
Un futbolista total, un futbolista con mucha capacidad física y sobre todo con mucho talento. Pero creo que el Madrid tiene medio centro, tiene un jugador para muchísimos años y como sustituto de ese triunvirato, ¿no?, que tenían ahí Casemiro, Modric, Kroos, pues va a ser un jugador de garantías.
Militao, el central brasileño, fichó por el Real Madrid en marzo de 2020 a cambio de 50 millones de euros. Tras una primera temporada difícil, esta última ha elevado notablemente su rendimiento. Para él fue clave el momento en que Ramos y Varane abandonaron el club. Este es Militao en declaraciones al compañero Mario Cortegana del diario Marca.
Creo que la salida de los dos, creo que ahí llegó mi momento de hacer las cosas bien para demostrar para la gente, para la afición, que también podía contar conmigo. Creo que ha hecho las cosas bien y puede demostrarlo también porque él está en Madrid.
Calma chicha en el Atlético en lo referente al mercado. El asunto Morata está lejos de estar resuelto. Por el momento no hay acuerdo con el equipo juventino, pero no será fácil ver a Morata de nuevo de rojiblanco. Ambas partes, club y jugador, ven con buenos ojos la salida. El Getafe se mueve en muchos frentes. La baja de Cuenca le hace buscar un central y los azulones se han interesado por el jugador del Barça, Mingueza. En ese puesto, Quique no cuenta con Cavaco y el Alavés ya ha llamado a la puerta para hacerse con el futbolista. El Barcelona celebra hoy asamblea extraordinaria de socios, asamblea telemática. Piden la aprobación de la venta del 49,9% de la comercialización de los productos del club y el 25% de sus derechos de televisión. Lo proponen como medida desesperada para salvar al club, pero no aportan información. No se sabe a quién se le venden estos paquetes, por cuánto tiempo ni a qué precio. Extraoficialmente se dice que podrían ingresar hasta 700 millones. Piden el sí como una cuestión de fe. Es tan irregular que podría haber incluso impugnaciones. Habla el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, en Marca.
Lo que sí les pedimos es, en lugar de dinero, denos esta confianza y ayude a sanear el club. Es decir, el daño está hecho, el mal ya está, y ahora lo que estamos nosotros diciendo es, vamos a reconducirlo, deme por favor las armas para poder hacerlo.
Baloncesto, el Real Madrid cayó en el Palau por solo 2 puntos, 71-69, partidazo de Mirotić y arbitraje polémico de Pérez Pizarro, Calatrava y Castillo. Yabusele estuvo a punto de comerse al principal nada más acabar el encuentro. 1-1 en la final, mañana tercer partido ya en el Palacio. Chus Mateo, el entrenador blanco, está convencido del apoyo a su equipo.
Estoy absolutamente convencido que nuestros aficionados, los madridistas, que van a llenar el próximo día el Wizzing Center, van a ir allí a que aquello sea un campo infranqueable. Estoy absolutamente convencido de eso. No hace falta que diga nada porque lo sé. Madrid va a ser para nosotros un sitio bonito para jugar, muy bonito.
Hoy comienza uno de los grandes del golf, el Open de Estados Unidos. El actual campeón, el vizcaíno John Rahm, comienza su participación en apenas 11 minutos, a la 1 y 18 minutos, 7 y 18 minutos de la mañana en Boston, compartiendo recorrido con Morikawa y el amateur, Jaime Piot. Adrià Arnaus y Sergio García completan la participación española. John Rahm dice no sentir especial presión por ser el defensor del título, un título que recuerda así.
El año pasado llegué con cierta incógnita, ¿no? Al final, es que no hice nada la semana anterior, estaba en casa con COVID y llegué y dije, pues, a ver qué pasa. Lo bueno que tenía es que el campo lo conocía, ¿no? Torrey Pines, vamos, como si fuese mi casa. Y yo creo que esa es la ventaja, entre comillas, ¿no? Así que no te puedo decir nada más en especial.
En tenis, Rafa Nadal anunciará mañana si juega o no en Wimbledon. Davidovic ya está en cuartos del torneo de Queens y Roberto Bautista busca clasificarse para esa ronda en Halle, Alemania. Juega esta tarde. Y en fútbol sala femenino, las chicas del Futsi Navalcarnero perdieron ayer 2-0 en la ida de las semifinales de la Liga, en Melilla y contra el Torreblanca. Toca remontada pasado mañana sábado, 8:30 p.m, en su fortín de la estación. 1:08. Vamos ya con Florentino, asunto Mbappé. Florentino Pérez estuvo anoche en el Chiringuito en Mega, 90 minutos de entrevista con Josep Pedrerol, repasó todas las aristas de la actualidad del equipo blanco. Asunto principal, había que escucharle con calma, Mbappé. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Es la primera vez que el presidente del Real Madrid se extiende en explicaciones sobre el porqué de aquel repentino cambio de opinión de la estrella francesa, Carlos.
Sí, bueno, básicamente explicó y ofreció un relato de los acontecimientos que más o menos todos hemos sido testigos durante el último año, algo menos, evidentemente. Podemos decir 11 meses aproximadamente, estableciendo el punto inicial en la oferta oficial formal que hace el Real Madrid en el mes de agosto del año 2021, cuando pone encima de la mesa primero 160, luego 180 y luego hasta 200 millones de euros para que el PSG acceda a vender al futbolista al Real Madrid, por supuesto, con la aquiescencia y con el acuerdo logrado con Kylian Mbappé, porque si no es absolutamente estúpido. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado y cómo se han sucedido los meses para que el desenlace final haya terminado con Kylian Mbappé renovando con el Paris Saint-Germain?
Transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad, lo quisimos hacer, como sabes, en agosto, los últimos días de agosto, no fue posible, no le dejaron, pues él seguía manifestando pues que podría esperar. Ese año ha pasado, y cuando, digamos, que siempre, digamos, manifestó él lo mismo, de eso, que su sueño era el Madrid, cosa que entendíamos, y bueno, como 15 días antes, pues como yo, que como que cambió de la situación. ¿Por qué? Yo creo que es por una presión, por un lado política que tuvo, y por otro lado también me imagino que económica, pero que cambió seguro, y entró como en un bloqueo, y bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil también para desbloquear, que le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión del club. Pues ya dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, tampoco. Este es otro Mbappé que, fruto de la presión, pues ha debido de cambiar de sueño. Bueno, le llama el presidente de la República, y pues, que no te vayas, que no sé qué. Bueno, pues a un chaval, pues claro que le afecta, a uno le va a afectar. Lo que no tiene mucho sentido es que le llame el presidente de la República. Eso influyó seguro mucho en él, muchísimo. Le presionan y ya es otro futbolista. No ha venido porque al final él no ha querido, esa es la verdad.
No ha venido porque él no ha querido, esa es la verdad, pero abunda en la idea de que Mbappé cambió su manera de ver las cosas en los últimos días, que era otro, sí. Mbappé, vamos.
A ver, lo que no podemos tampoco aquí es convertirnos todos en necios, es decir, cuando la inmensa parte de la prensa hablaba de que el acuerdo estaba cerrado o por lo menos pactado, era un hecho, es decir, nadie se inventa las noticias y menos en el caso Mbappé. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, esa información que también circuló durante muchos meses acerca de que cómo era posible, o que todo el mundo creía que estaba el asunto cerrado porque Florentino Pérez no podía tener prácticamente a un jugador tan seguro si no había un precontrato o algo firmado que le atase de alguna u otra manera.
Una cláusula de penalización.
Claro, como pasó en su día con Luis Figo, cuando se compromete con él antes de que él acceda a la presidencia del Real Madrid. Y efectivamente el presidente explica que eso no lo puede hacer porque, aunque FIFA en su reglamento admite que 6 meses antes de la finalización del contrato tú puedes negociar con cualquier futbolista una posible contratación, el cauce legal lo que obliga es a ponerte en conocimiento o en contacto con el club para informarle que vas a negociar abiertamente con uno de sus futbolistas, y que eso es algo que públicamente hubiera salido a la palestra y que hubiera condicionado muchísimo y hubiera perjudicado muchísimo a Mbappé durante esos 6 meses todavía jugando en París. Y eso es algo que Florentino en ningún caso quiso hacer porque, insisto, él tenía muy claro que el futbolista también tenía muy claro que su idea era jugar en el Real Madrid a partir de este próximo 1 de julio. Pasó todo lo que pasó y Florentino Pérez tiene claro, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 3 años, evidentemente, esto no lo sabe nadie, pero que todos esos cambios, presiones por parte de el actual presidente de la República, el expresidente de la República, la alcaldesa de París, el gobierno de Qatar, la pasta, etcétera, etcétera, cambiaron al chico.
Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados, pero yo digo que el Mbappé que iba a venir aquí no es el que al final yo me encontré. Es decir, si es así, yo prefiero que se quede en el PSG. El Mbappé que yo quería que viniera al Real Madrid sería pues el Mbappé que yo conocí y que el del sueño, por así decir. Dentro de 3 años todos calvos, como dice el dicho. Ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, si cambia la vida, no sabe, da mil vueltas, pero yo este Mbappé no le quiero. Yo creo que le han confundido, de verdad, le han confundido, y él es muy joven y bueno, pues, pero yo me creía lo del sueño. Y él también, y eso era verdad.
Yo este Mbappé no le quiero, le han cambiado, dice el presidente del Real Madrid. ¿Qué te parece de todo esto, Blas?
Bueno, yo no discuto que Florentino tiene un alto porcentaje de razón en lo que dice, en lo que ha sucedido, no lo discuto. pero creo que se muestra un pelín arrogante, lo digo sinceramente. Creo que al final Mbappé es un ser humano, un deportista que tiene opciones, los motivos son varios, hay presiones. También hay presiones cuando el Madrid quiere contratar a un jugador o cuando el Atlético de Madrid quiere contratar a un jugador en detrimento de este u otro club. Presiones hay, unas y otras. El Madrid es un club grande, presiona también porque tiene armas y al final es una decisión libre de un deportista. Es decir, no sé, me parece demasiado arrogante pensar que al Madrid no se le puede rechazar. Y eso es lo que transmite Florentino Pérez. Por cierto, no lo creo cuando dice que a este Mbappé no lo quiere. Si Mbappé dice a última hora que va al Madrid, Mbappé ficha por el Madrid. Ya digo, es indiscutible lo que dice y creo que Mbappé cambió de opinión a última hora. Pero al final estamos hablando de una decisión libre, de un deportista libre. Hay muchas vertientes en el deporte, la económica, la empresarial, la deportiva. Y me parece excesivamente atrevido lo que dice el presidente del Madrid.
Bonilla.
Sí, estoy con Blas. Me parece que un futbolista que no es tuyo, que nunca ha sido tuyo, no sé si ha cambiado mucho en alguna conversación que habrán mantenido el presidente y el jugador, pero puede suceder lo que realmente ha sucedido. Y extrañamente le ha sucedido a Florentino Pérez cuando él creía que lo tenía todo en su mano. Aún así, cuando estaba acabando el mercado la temporada pasada, el mercado veraniego, es cuando hace la primera oferta, y la primera oferta que la hace pública el propio Real Madrid a todos los medios de comunicación. Es decir, hemos ofrecido 160 millones por este chaval a 6-7 días de acabar el mercado, no antes, 6 o 7 días antes de acabar el mercado. Después sube a 180 y el último día de mercado a 200. Y le dicen que no. Y él se creía, insisto, Florentino Pérez creía que lo tenía todo atado y bajo control. Y yo creo que ha sido un palo, no solo para los madridistas, sino para el propio presidente del Real Madrid.
Es que a este nivel, de verdad, hablar de romanticismo a este nivel, puede haber un caso de cada 500. Lo digo sinceramente, o sea...
Yo creo, Blas, que viene por el convencimiento absoluto de lo que el chico había transmitido en conversaciones personales.
Sí, bueno, exacto. Pero esto no es por así, otra al historia. Final...
Madrid, no se lo inventa, ¿eh?
O sea, él sabe que la presión va a existir,
yo
claro
no
que va a existir.
Eso, pero que el Madrid seguramente ha atado a futbolistas a última hora seduciéndoles. O sea, ¿por qué Figo se va del Barça y ficha por el Madrid?
Bueno,
por
amor, porque, bueno, porque tenía que pagar 500 millones.
Pero justo ese caso no creo yo que sea el más pertinente,
sí.
Porque ahí sí que hay una cosa firmada, no, más de 500.
No, es que él no quería
500,
venir.
500 fueron. Él no quería venir.
Él no quería venir, pero Gaspar le dice que se busque la vida, que el Barça no paga la cláusula.
Eran las cuotas de socios de 3 temporadas del Real Madrid, creo que eran más de 500 millones.
No, pero yo digo que el Madrid, con las armas de Florentino, bueno, Florentino y luego el Madrid... utiliza también la presión, ¿no? Las armas para que Figo juegue en el Madrid. O sea, es una baza electoral y Figo no juega porque tiene un sueño de pequeño que quiere jugar en el Madrid. Con lo cual, Florentino a este nivel sabe lo que hay. Es decir, Tchouaméni, nadie discute que quería jugar en el Madrid y que hay un punto ahí emotivo, emocional, que le gustó ver las remontadas y todo eso. Estoy de acuerdo. Pero Tchouaméni, si no le da el sueldo que le da el Madrid, se va al Paris Saint-Germain.
Pero insisto, yo creo que el ejemplo de Figo no es el más apropiado, porque Figo utiliza en aquel entonces al Real Madrid para conseguir lo que él pretende, una renovación o una ampliación de contrato muy jugosa que Gaspar parece ser que le prometió y que no acaba de cumplir. Echa un órdago,
no, hombre, que
y
es distinto,
Florentino le utiliza que Mbappé, como baza electoral para ganar las elecciones.
Mbappé había trasladado el mensaje de que él quería jugar en el Madrid
por
un sueño personal y Figo nunca quiso.
Pero, claro, pero por eso te
en
digo,
el caso de Zidane estaba todo hablado y bien hablado desde mucho tiempo atrás, por ejemplo. Ese sí es un ejemplo, creo yo, comparable.
No, pero digo ejemplo al revés. O sea, que el Paris Saint-Germain ha utilizado toda la presión de la que es capaz para que Mbappé se quede en el PSG.
Bueno,
igual que Florentino hizo todo lo posible como baza electoral para ser presidente vía Figo. Es la presión al más alto nivel. No me refiero a que sean casos iguales.
Pero hay casos discutibles, yo creo, Blas. Aquí no va a llamar el rey de España ni el presidente del gobierno de España a ningún futbolista de ningún equipo para que juegue con un equipo.
Tampoco hay un futbolista en el panorama como Mbappé, con todo lo que implica, en un club como el Paris Saint-Germain. Que, por cierto, el PSG también puede decir que por mor de la oferta del Madrid, Mbappé le ha salido mucho más caro de lo que sería una renovación normal, ¿no?
Seguramente.
Es el juego de presiones.
Y luego otra cosa que decía Blas, el tema de la ¿cómo lo has llamado? Soberbia de Florentino.
No, que en la exposición me parece, con todo el respeto y con toda la prudencia, un pelín arrogante. O sea, sí, que yo creo que él no admite que un jugador le pueda decir que no al Madrid.
Pero eso no es Florentino. Yo recuerdo palabras de Laporta cuando habla del Barcelona y de los que quieren ir al Barcelona. Hace poco, vamos, Laporta lleva 6 meses diciendo que cualquier jugador quiere ir al Barcelona a jugar. Esto habla cuando le preguntan por Haaland, cuando le preguntan que los mejores jugadores en Bilbao. Hay presidentes y ha habido presidentes de la historia del Athletic de Bilbao que no entienden y nunca han entendido y lo han dicho públicamente cómo un jugador vasco, un jugador bilbaíno, guipuzcoano, vitoriano puede tener una aspiración más alta que no sea jugar en el Athletic de Bilbao. Es decir, este tipo de arrogancia.
Ya, pero con todo
la
el cariño, Florentino
muchos,
es un
muchos.
Presidente serio. A Laporta en los últimos tiempos le falta. La bolita roja en la nariz.
Que sí.
Con también. Todo el respeto, porque pero no bueno, se lo cree ni él.
Arrogante cada uno.
Avancemos, Carlos. Sí, vamos con los siguientes nombres propios. El de Haaland, es interesante escucharlo.
Sí, bueno, la pregunta era clara, evidente. Si en algún momento condicionó la posible llegada de Haaland el que el Real Madrid estuviera esperando tanto tiempo para hacer lo de Mbappé, entendiendo que si hacía lo de Mbappé, evidentemente no había dinero para fichar a Haaland. Y dejó claro Florentino Pérez que a día de hoy, deportivamente, no es un futbolista que interese.
Nosotros tenemos al mejor delantero centro del mundo y era incompatible en este momento con Haaland, que es un magnífico jugador. Pero no vamos a traer a Haaland para que se siente en el banquillo, ¿verdad que no? Benzema es un crack, es un fenómeno y no, ahora no tenemos más interés que formar el nuevo equipo que estamos haciendo, que lo estamos yo creo que haciendo bastante bien con los jóvenes que tenemos, con algún refuerzo y yo creo que tenemos un gran equipo.
Bueno, uno de esos jóvenes evidentemente es Vinicius, ya se está hablando de la renovación, ayer lo reconoció el presidente, es más, está muy, muy, muy adelantada.
Sí, hasta el 26 o 27, se
sí,
habla.
Sí, eso es, 26-27, por supuesto la cláusula de rescisión va a seguir por las nubes, 1.000 millones de euros, pero Vinicius va a pasar a cobrar, ahora mismo está en torno a 4 millones de euros con variables y va a pasar a cobrar prácticamente 10, o sea que va a multiplicar más de 2 veces su salario actual y lo reconocía que además a él... ¿Le parece que Vinicius, como no, Florentino, en esto lo ve como balón de oro?
Bueno, le tocará renovar. Vamos a intentar renovarle lo antes posible.
¿Hay problemas para renovar a Vinicius?
Ninguno. Pero vamos, él dice siempre una cosa, yo no me muevo del Madrid. O sea,
¿sí? Sí.
Bueno, pero es normal, él es feliz aquí. Sí, vamos a ver, yo Vinicius creo que va a ser balón de oro, seguro. No tengo ninguna duda. Como pienso que ahora va a ser lo Benzema. Porque yo creo que el Madrid... Es el cesto adecuado para los grandes jugadores y Vinicius es un gran jugador. Lo que hay que hemos tenido paciencia.
Han tenido paciencia, evidentemente, porque no ha rendido desde el primer minuto, ha costado,
no,
pero
costó.
Este año realmente ha dado un gran nivel. Una frase interesante sobre la final de Saint-Denis y los sucesos posteriores.
Sí, bueno, más allá de agradecer el perdón, las disculpas que han venido desde varios personajes de la seguridad política francesa, etcétera, etcétera, incluso por parte de la UEFA, el Real Madrid emitió aquel escrito tan duro exigiendo responsabilidades por todo lo que pasó y sobre todo por qué se había organizado una final de la Copa de Europa en París. Y ayer dejó claro Florentino Pérez, meridiano, y esto yo creo que tampoco deja en muy buen lugar la relación que sigue manteniendo con Zeferin, a pesar de que dijo ayer 20 veces que se tomaría un café con él sin problema, que la decisión fue claramente premeditada porque estaban convencidos en UEFA que el PSG iba a eliminar al Real Madrid y había que ponerle la final lo más cerca de casa posible.
Que nos digan por qué cogieron París y Saint-Denis, que nos lo cuenten, porque claro, puede ser que como nosotros jugamos un partido contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Y perdimos 1-0, y no jugamos muy bien, eso la verdad, no sé si lo recuerdan, ¿no? Más bien mal, ¿no? Bueno, y entre el primer partido y la vuelta pasaron 3 semanas, y en la mitad es cuando se produce el cambio de sede, que bueno, pues entonces los que mandan allí dijeron, pues... Vamos a ganar en el Bernabéu también y vamos a llegar a la final, vamos a ver si tenemos suerte y nos lo ponen aquí.
Claro, y contundente también en este sentido. Y luego el asunto también del Atlético de Madrid, en el que ha habido bueno muchas fricciones en los últimos tiempos, ¿no? Desde el tema Superliga y la salida de la Superliga, el asunto famoso del no pasillo en el Estadio Metropolitano cuando el Real Madrid ya era campeón de Liga, y en cualquier caso, su relación con los dirigentes del conjunto rojiblanco. Pero Florentino Pérez en esto yo creo que nunca ha cambiado y su discurso es el mismo. Con Cerezo, que es con quien se lleva cada vez mejor.
Yo con el Atlético de Madrid, me relaciono con el presidente. El sábado estaba en la misma mesa con el presidente del Atleti, en una boda, o sea, que quiero decirle...
En una boda estaban juntos.
pues tenemos muy, muy buena relación. ¿Por qué no la vamos a tener? Una cosa no quita la otra. Tú puedes ser rival, te puede hacer más gracia una cosa u otra, pero vamos, la relación personal por encima de todo, ¿no? Y además creo que eso ha mejorado en los últimos años. Bueno, Gilmarín hizo lo que tenía, lo que quería, pero yo no puedo, yo no le voy a juzgar. Claro. Luego estuvieron sometidos a una serie de presiones y algunos pues firmaron una carta por dar satisfacción al presidente de la UEFA. En el pasillo, bueno, pues cada uno tiene sus costumbres. Unos las hacen y otros no las hacen. Yo nunca he protestado por eso. No, pero es verdad, cada uno, si alguien se siente más cómodo haciéndola, pues lo hace. Y si alguien no, pues también lo respeto. No es un pecado tampoco el que no te lo hagan, ¿no?
No quiso entrar en polémica sobre el asunto del pasillo. Dijo que la Superliga sigue muy viva, que sí, los 12 equipos que formaban parte siguen formando parte, a pesar de que hayan firmado ese papel ante la UEFA, y que están pendientes de una resolución de la Unión Europea en la que ellos piden que se les reconozca la capacidad de organizar una competición, que la UEFA no tiene ese monopolio.
Vamos. Exactamente, sí, es que en el caso de la Superliga, además, lo que dejó claro Florentino es que ahí sí hay cláusulas de penalización y además, por lo que él dijo, y no es la primera vez, muy importantes para aquellos que decidan salirse del proyecto, con lo cual ya veremos lo que pasa, pero como tú dices, del Toro, está todo supeditado a la resolución del Tribunal Europeo, y una vez que se sepa si es viable y si desautoriza a la UEFA por considerar que está monopolizando el asunto de la Liga de Campeones, ya veremos por dónde tira el proyecto, que desde luego Florentino Pérez va a seguir luchándolo.
Y antes de hablar de Tchouaméni, quiero que escuchéis esta frase de Militao con los compañeros del diario Marca. La pregunta es, ¿los 50 millones que costaste, el defensa más caro de la historia del Madrid, estuvieron bien pagados?
Yo creo que sí. Yo creo que he demostrado muy bien. Desde cuando llegué, cosas no salió bien para tener dos centrales así de que estaba jugando ya mucho tiempo juntos, ha conquistado demasiadas cosas. Entonces creo que ahora demostré de verdad el fichaje.
En Ibiza de vacaciones está Militao. 1:26, una pequeña pausa, hablamos de Tchouaméni.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 29 minutos, estamos esperando establecer una comunicación para hablar de Tchouaméni. Vamos avanzando, vamos con el Atlético de Madrid, Bonilla. Tiene pinta de que no va a haber segunda parte de Morata en el Atlético, ¿no?
Sí, a mí me da que no. Álvaro Morata acaba contrato, recordemos, en el 2023. Ha estado 2 años cedido en la Juve, a razón de 10 millones por temporada. La Juve le quiere, pero no quiere pagar los 35 millones que tenían estipulados con el conjunto rojiblanco hace ya algunas temporadas. El Atlético quiere ampliar el contrato, algo que por ahora Morata no quiere. Juve y Atleti seguirán negociando, aunque hay distancia en lo que dan unos y quieren los otros. Según La Gacheta, que es un diario muy afín y muy bien informado de la Juve, en las últimas conversaciones entre el conjunto turinés y el Atlético de Madrid, el equipo bianconero, al margen de dinero, recordemos que la última oferta fue de unos 15 millones de euros más jugadores, pues bien, ha puesto sobre la mesa los nombres de King, de Rabioto, de Zakaria. A los tres ha dicho que no el Atlético de Madrid, porque lo que quiere el conjunto rojiblanco
es dinero.
Es cash, sí. Es dinero. Pero, insisto, las conversaciones siguen y a mí, vuelvo a reiterar lo que dije en el día de ayer, a mí me cuesta mucho, y ya lo he dicho en varias ocasiones, ver a Morata con la rojiblanca la próxima temporada. Cosas peores se habrán visto, pero, insisto, a mí me cuesta mucho ver a Morata de rojiblanco la próxima temporada a las órdenes de Simeone.
Y es que la relación entre Simeone y Morata quedó un poco tocada después de la última
tocada,
temporada,
sí, sí.
Aquel partido frente al Leipzig, ¿no? Por ejemplo,
sí,
en
fue
la Campeones.
La gota que colmó el vaso fue aquella eliminación del Atlético de Madrid en Lisboa,
sí,
ante el conjunto del Leipzig, y es verdad que la relación no es ni mucho menos fluida.
Dos nombres, Samuel Lino, Berterame, uno es brasileño, otro argentino, aunque vienen de la Liga Mexicana este último. Tiene pinta de que van a firmar por el Atlético, eso está claro, pero
sí,
van a ser cedidos o vendidos, ¿no?
Sí, seguramente. Germán Berterame está en Madrid, firma contrato con el Atlético de Madrid y acto seguido va a firmar por Rayados de Monterrey. Una operación en la que el Atlético de Madrid puede ingresar unos 8 millones de euros. Lo que sucede con Berterame no es la primera vez que ocurre en el conjunto rojiblanco. Se me vienen a la cabeza hombres como, no sé, Nicolás Ibáñez, Bernat Mensah, Diego Jota, Santos Borré, De Michelis, que no llegaron a disputar minutos con la elástica del Atlético de Madrid. Pues bien, eso le puede pasar a Berterame, que se ha marchado del Atlético San Luis, que acaba contrato el próximo 30 de junio, que firma contrato por el Atlético de Madrid y que a renglón seguido se va a jugar en Rayados de Monterrey. Pagará unos 8 millones de euros el conjunto mexicano, que realmente le vendrán bien a las arcas del Atlético de Madrid y que era algo inesperado. Con Samuel Lino va a suceder algo parecido, aunque en el caso del futbolista brasileño, este sí va a ser cedido. Es un extremo de 22 años y hay que tener paciencia con él.
Pues así están las cosas en el Atlético. Si alguien conoce bien al nuevo mediocentro del Real Madrid, es Tchouaméni, es Gustavo Poyet. Recordaréis a Poyet como futbolista en las filas del Zaragoza o el Chelsea, entre otros. Y como entrenador tuvo una larga etapa en Inglaterra, aquí en España estuvo en el Betis y ahora dirige a la selección griega. Poyet tuvo a sus órdenes a Tchouaméni en el Girondins de Burdeos justo antes de que diera el salto al Mónaco. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te cogemos? ¿Dónde estás?
Grecia, Atenas, analizando estos 4 partidos espectaculares que tuvimos, por suerte.
Eso es, llegaste en febrero a la selección griega y te ha ido de maravilla. 4 partidos en la Liga de las Naciones, 4 triunfos y estáis clasificados ya para la Serie B, habéis ascendido.
Sí, la verdad que, bueno, cuando uno acepta un riesgo o un reto de estas características, tiene que poner en la mesa las posibilidades. Si me preguntas ante estos 4 partidos si íbamos a tener 12 puntos, te diría difícil, muy difícil. Pero bueno, se fueron dando partido a partido, el equipo se fue convenciendo, los chicos estuvieron espectacular. Sigo pensando que nos debemos los entrenadores a los jugadores y lo han hecho muy bien, la verdad. O sea que subimos con dos partidos todavía por jugar en septiembre, lo que nos da tranquilidad para trabajar y bueno, preparando de a poco el equipo para la clasificación a la Eurocopa el año que viene.
No te lo tengo que contar porque ya jugaste en Grecia como futbolista, pero ahí si ganas cuatro partidos eres héroe nacional y si pierdes cuatro partidos mejor no salir a la calle, ¿no?
Mira ya no noto, ahora como lo decís, porque con el tema de prensa habíamos arreglado hacer un par de notas antes de los cuatro partidos para no hacerlas todas y hacer un par después. Y cuando fui a las primeras dos notas, te digo, la verdad, me conocía poca gente. Quizás la de la EC, que yo estuve de técnico en la
sí.
Después de ganar cuatro partidos, te conoce todo el mundo. Y como dijiste vos, si perdemos cuatro partidos, me va a conocer todo el país. O sea que ya estoy preparado, no te preocupes.
Hay carteles en la calle que pone, se busca, ¿no?
Pero bien, la verdad que la pasión del griego, para bien y para mal, y creo que en ese aspecto, bueno, se parece mucho a nosotros los uruguayos a veces.
Bueno, Chaumeny estuvo a tus órdenes en la temporada 17-18, era muy joven. ¿Qué futbolista te encuentras? ¿Qué recuerdos tienes de él, Gustavo?
Bueno, tengo recuerdo de un chico que sube a entrenar con nosotros, que tenía un físico impresionante, que una elegancia tremenda, que cuando llega la pretemporada y nosotros estamos en un periodo de venta del club y que no pueden llegar muchos fichajes, yo pongo en consideración que tiene que jugar. A pesar de tener 18 años, tiene toda la capacidad física y mental, aparte de lo que puede ser la técnica, la posición y todo, pero física y mental para jugar. Lo jugamos, debutó, no le pesó nada. Inclusive hizo un gol de visitante en Ucrania. La verdad que es un chico ejemplar para tener en cualquier plantel. Un chico tranquilo, muy educado, inteligente. Estaba estudiando en ese momento todavía, no había terminado de estudiar. O sea que cuando va al Mónaco por 10 millones no me sorprende. Evidentemente después tienes que hacer las cosas bien para llegar a un equipo como el Madrid, ¿no? Y creo que ha crecido bastante.
Sí, ha crecido, ha jugado 100 partidos en las dos últimas temporadas en el Mónaco, 100 partidos, ¿eh?
Bueno, eso es fundamental. Yo creo que cualquier equipo hoy en día, no solo que te guste un jugador, que tengas la necesidad de ese jugador en esa posición, pero sobre todo se chequea cuánto juega, ¿no? Es muy raro que un jugador muy bueno no juegue y los partidos lo confirman. Como te dije, físicamente es tremendo, es un espectáculo. A mí lo que me deja más tranquilo de Aurelien, como lo llamo yo, uno a veces lo conoce por otro nombre, Aurelien es que tiene tiempo también. O sea, llega un Madrid campeón, no llega un Madrid necesitado, llega un Madrid con Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Casaminga. O sea, tiene la posibilidad de, dependiendo de lo que quiera el entrenador, con respeto a Ancelotti, que él sabe más que todos nosotros, de llevarlo con tiempo, ¿no? ¿No? No es el típico fichaje que vos llamás, compras un jugador y por más que lo pagues 80 millones, digo, mañana, ya, tiene que jugar los próximos 10 partidos, tiene que ser mejor, ¿viste? O sea, creo que en ese aspecto también Aurelien se lo puede tomar con más calma, a pesar de que conociéndolo va a querer jugar en el primer día.
Para ti va a ser una alternativa potente a estos tres que, ojo, ya van cumpliendo años, aunque claro, cualquiera dice nada de Modri, Gustavo, ¿eh? Cualquiera
no,
dice
no,
nada.
No, yo,
tiene 37 yo casi, ya lo ves, pero...
Sí, yo creo que tuve a Luca en el Tottenham como asistente de Juan de Ramos, sé sí, lo que es, sí. Un extraordinario, espectacular, que cada año, creo que ustedes y nosotros, ¿no? Estamos, wow, capaz que este es el último año de Luca,
sí.
Y después juega otro año mejor, ¿no? Entonces como que no se termina nunca. Yo creo que puede ser una buena alternativa porque el Madrid juega mucho y los años pesan a todos y el Madrid del futuro está ahí en la recámara, Camavinga, Valverde, ahora Chomení, o sea que se va formando, ¿no? Dentro de 5 años capaz que tenemos esta conversación y estamos hablando de estos tres y creo que eso es clave, es una estrategia espectacular por parte del club y la verdad que han sido muy inteligentes estos años.
Liverpool, PSG, Real Madrid le perseguían. 22 años, es un momento muy importante. ¿Tú crees que acierta?
Sí, mira, ayer me comentaba un amigo tuyo, ya salió por todos lados, acá en Grecia me lo han preguntado, porque salió solo a mi respuesta. Y cuando me preguntaron, ¿tú crees que acierta en venir al Madrid? Yo dije que el que se equivocó fue Mbappé. Esa fue mi respuesta, o sea que creo que te lo dejo claro.
O sea, que tú crees que Kylian ha elegido mal, ¿no?
Depende de lo que uno quiere en la vida, ¿no? Yo con 29 años estaba en Zaragoza, súper tranquilo, 7 años, todo hecho, mis hijos nacidos en Zaragoza, posibilidad de renovar, y me llaman de Inglaterra y me pica el bichito y cambio de vida, cambio de idioma, tengo que aprender un idioma nuevo, tengo que ir a demostrar de nuevo, empezar de cero, adaptarme a un país nuevo, encima me lesiono en los cruzados. depende de lo que quiere uno, o sea, depende de lo que siente. A mí lo que más me preocupa a Mbappé, que creo que va a ser el mejor jugador del mundo, es que le den tanto poder tan joven, que pueda decidir técnico, que pueda decidir jugadores. No me gusta nada. Al menos no me gusta ni como jugador ni me gustaría como entrenador, la verdad.
Demasiada responsabilidad, seguramente, ¿no? Aparte que no es tu papel habitualmente.
No, bueno, eso es lo principal. Cada uno en su equipo tiene un papel, tiene un rol y tiene que hacer el suyo primero, ¿no? Entonces, pero bueno, escucha, es una decisión de club, de marca, de país. Me imagino que él se sentirá más cómodo por muchas razones. A mí no me preocupa que diga que quizás después, ¿no? Como dije él. Ahí, no sé, ¿qué quiere que te diga? ¿Madrid? Nah. Madrid no se le dice no.
A ti no te llamaron, Gustavo.
No, hubo un pequeño rumor cuando metí a Chelsea porque le había metido un par de goles a Capello, al Madrid de Capello, andaba buscando altura. Por suerte se llevó al Moro, a Fernando Morientes. Me dio tanta alegría como si hubiera ido yo, pero evidentemente no te preocupes que no le hubiera dicho que no. Se te pase por la cabeza. Eso no, para un futbolista, estar en un equipo así es lo máximo de lo que uno quiere llegar. Entonces, no sé, escucha, cada uno con su historia, dejémoslo.
Vale. Oye, te quiero preguntar por un uruguayo, aquí tenemos una buena colonia en Madrid, por Valverde, 24 años, cuarta temporada en el Madrid. Dicen que el pilar de la selección en los próximos años, ¿cómo le ves?
Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien por humildad, lo veo muy bien porque si tiene que jugar por derecha, juega por derecha, si tiene que jugar de 8, juega de 8, si tiene que jugar de 6, juega de 6. O sea, tiene esa facilidad para correr y desplazarse en el campo, ¿no? Que nos miraban en el último partido, parece que no toca el suelo cuando corre la zancada, le pega bien al balón, respeta a la gente que tiene al lado, sabe su rol. Después va con Uruguay y se puede soltar un poquito más, ya es más líder en el medio campo con Bentancur. La verdad que somos privilegiados, tanto en Madrid como en la selección uruguaya de tenerlo.
Pues Gustavo Poyet es el seleccionador de Grecia, está en Atenas disfrutando de las 4 victorias, tiene 2 partidos más en septiembre y no hay carteles de Se Busca. Le conoce todo el mundo por esos 4 triunfos que ha conseguido de modo consecutivo con la selección helena. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Abrazo grande, saludos a todos.
Un abrazo, lo tiene claro Carlos, ¿eh?
Casi.
Al Madrid no se le dice no, dice.
A ver, casi todos piensan lo mismo, casi, evidentemente, casi. Pero yo también lo tendría claro. Madrid, o depende de las circunstancias que se te pongan delante, pero hay cosas que son irresistibles en la vida.
Vamos con más mercado, Blas, está por ahí, ¿no?
Sí, sí, atento a Gustavo Poyet.
Te ha gustado Poyet, te ha gustado,
deliciosa.
Un crack. Es bueno, ¿eh?
Hay que poner la oreja y degustarla.
La verdad que sí. Bueno, en el Getafe hay muchos nombres. Por ejemplo, sabemos, está clarísimo, Cuenca se va al Villarreal, buscan un central, parece que se han fijado en Mingueza y se puede marchar Cavaco, al que Quique no quiere.
Sí, pendientes de cerrar ya lo de Portu y Pacheco, que está muy encarrilado. Portu de la Real y Pacheco del Deportivo Alavés. Han preguntado por Daniel Bass, termina contrato en 2023 con el Atleti, no le gusta a Simeone, sería una cesión. Ha preguntado por Mingueza, pide el Barça 5 kilos, hay hasta 5 clubes de primera interesados en el futbolista del equipo culé. Ha preguntado por Campaña, que ha bajado con el Levante a segunda división, y como tú dices, el Alavés quiere a Cavaco, que le costó 8 millones de euros al Getafe, una petición de Bordalás. Bueno, termina contrato en 2024, evidentemente va a salir porque no cuenta para el entrenador, pero se quiere intentar activar la mejor operación posible.
Y ha elevado la oferta por De Frutos, pero de momento el Levante está duro y sigue pidiendo más dinero. Nos vamos hasta Granada, Gerardo Girón, Canal Sur. ¿Qué postura tiene el Granada ante el interés del Getafe y otros clubes? Creo que hay varios por el jugador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la postura del Granada es la que anunció el día de su presentación el nuevo director general, Alfredo García Amado, que había que pagar cláusula de rescisión. Por ahí va a ir todo el asunto de negociación. Lo que pasa es que Luis Milla pues tiene 20 millones de cláusula de rescisión. Parece una cláusula alta, porque salvo los jugadores top, el dinero ha ido muy a la baja en torno a traspasos, y pensamos que ahí no se va a llegar, pero el Granada intentará negociar y que se acerque lo máximo a esa cantidad el club que quiera tener a Luis Milla, para no cortarle la trayectoria también a estos jugadores que son de primera división, vamos, y que han tenido un rendimiento óptimo en el caso de Luis Milla, porque ha sido el jugador que en una mala temporada del equipo, que ha desembocado en el descenso de categoría, pues él es el que se ha salvado de la quema, con un rendimiento extraordinario en medio campo, haciéndose kilómetros y teniendo también proyección atacante. Así que no es de extrañar que junto al Getafe pues también se interesa en el Valencia, el Mallorca y por supuesto está pujando fuerte el Español, que está ahora allí Diego Martínez y que le conoce bien.
Tiene muchas novias, Luis Milla. ¿Y en el Rayo qué se cuenta, Blas?
Bueno, está hablando Cobeño con la Real Sociedad, tiene muy buena relación de prensa con Aperribay también. Hay dos futbolistas que seguramente no van a continuar vía cesión. Ha preguntado por Guridi y por Guevara para el medio campo. Y hay interés en Enteca, que es un jugador que no ha contado demasiado para ir a Ola. Su valor de mercado es de 4 millones, según la web Transfer Market. El Valencia ha cuestionado sobre esta posibilidad y también tiene dos ofertas del fútbol alemán.
Enteca, protagonista en el Rayo, podría salirse de una oferta interesante, lógicamente. Y hablamos del Barça. Hoy hay asamblea extraordinaria de socios, asamblea telemática. Una de las citas más relevantes de esta segunda etapa de Laporta, porque está en juego la supervivencia económica del club. ¿Qué va a plantear el Barça a sus socios? Cataluña Radio, Ramón Salmurri.
¿Qué tal, José María? Buenos días. Es eso mismo que dices, uno de los días más relevantes del mandato de Joan Laporta. El Barça vive ahogado económicamente, Bartomeu hipotecó el futuro y la pandemia precipitó la caída. Ahora, la directiva de Laporta busca soluciones de emergencia para salir de este agujero cuanto antes. Para ello, piden a los socios la aprobación de dos puntos. La cesión del 25% máximo de los derechos de televisión, dicho de otro modo, saltarse a Tebas y a su CVC, y la venta del 49% del merchandising del club. Es decir, el Barça necesita vender activos para poder salvar el futuro de la entidad a corto y a medio plazo. En juego, dos elementos: el modelo de propiedad del Barça, tan arraigado en Cataluña como el Pam Tumacat, y la competitividad de un proyecto deportivo que vive del buen juego y de los títulos a partes iguales. A las 6:30, en formato telemático, se decide el futuro económico del Barça.
Extraoficialmente aseguran que el Barça podría lograr hasta 700 millones con la venta de esos derechos. A día de hoy, la situación es tan crítica que no podrían inscribir a dos jugadores ya fichados, como son Kessié del Milán y Christensen del Chelsea. Y el presidente del Madrid, Florentino, le echó anoche un cable al presidente del Barcelona, a Laporta.
Sí, no, estuvo muy cariñoso, muy cercano, tanto al presidente como al club. Bueno, la verdad que desde siempre ha tenido una buena relación con Joan Laporta, esto es así, mucho más cercana incluso que con Bartomeu o que con Sandro Rosell. Y anoche volvió a dejar claro que, bueno, al Barcelona tienen que dejarle tranquilo, que con su gestión, por supuesto, tiene mucho valor y es un club perfectamente recuperable.
Cuando alguien habla del Barça, el Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo, no sé, podrá valer 4 o 5 mil millones de euros, es un club solvente y bueno, podrá pasar por una situación difícil, pero tiene seguro mecanismos para salir adelante. Lo deseamos todos por el bien del fútbol español. Mira, déjenle al Barça que haga lo que crea oportuno, pero no le condicionen, no le presionen. El Barça es un gran club. Es una competencia directa aquí en España del Real Madrid, pero en el mundo el Barça y el Real Madrid son los, vamos, a mi modo de ver, los dos mejores equipos del mundo, y menospreciar al Barça porque pase una situación mejor o peor me parece un absurdo.
1:47, vamos con baloncesto. Final de la Liga ACB, empate a 1, segundo partido se lo llevó el Barça, 71-69, 2 arriba, partido tremendamente competido, igualado, emocionante, de los que hacen afición, con polémica final arbitral, una falta última hora de Tavares discutible y especialmente ese manotazo de Brandon Davis a Coser que ninguno de los tres árbitros vio y que a continuación dio lugar a una técnica nada menos que para Gavi Deglas.
Sí, una acción que fue con +4 a favor del Barça ya en el último cuarto, terminó en triple la jugada, era antideportiva de Davis a Coser, no se puede rearbitrar porque no la pitaron y además técnica Gavi Deglas, que situó la máxima del Barcelona, 8 arriba para el equipo culé. También reclama Tavares adicional cuando empata 69 ya en el último minuto y se queja mucho el Madrid de la falta de Tavares a Higgins. Es verdad que hay contacto arriba en la mano, pero Emilio Pérez Pizarro, que era el peor colocado, señaló empujón. Muy disgustado el vestuario del Madrid con actividad en redes sociales de William Goss, que lo vio en Madrid, de Yabusele, nada más coger el teléfono en el vestuario, y también de Vincent Poirier, y esta declaración más tranquila de Chus Mateo, entrenador del equipo merengue.
Bueno, no tenemos por costumbre nunca hablar de los árbitros nosotros. Jugamos al baloncesto, nos dedicamos a jugar al baloncesto. Durante el partido intentas valorar en ocasiones con ellos si sus llamadas arbitrales son las correctas o no. Por supuesto, son los jefes en la cancha a este nivel. Ellos valoran si ha sido una falta o no ha sido una falta. La pitan, no la pitan y forma parte del juego. Una vez que se acaba el partido, se acaba el partido. No existe ni para bien ni para mal el arbitraje, no hay nada que hablar de eso.
Estaba tan caliente Yabusele nada más acabar el encuentro que casi se come al principal, Blas, ¿eh?
Sí, después del triple que tuvo Coser para ganar el partido, luego rebote para Rudy con 4 o 3 segundos, se le resbaló, perdió el balón y Yabusele, claro, un tipo de 130 kilos con esa altura delante del colegiado manchego, una acción de intimidación, yo creo que hay que desaprobar, pero en el acta no han reflejado nada los colegiados del partido. También hay acta en el baloncesto y no han reflejado nada, con lo cual Yabusele podrá jugar el tercer partido mañana en el Palacio.
Y Rudy muy enfadado también cuando entró en el túnel de vestuarios. Nacho Rodríguez comentó aquí el partido en Onda Madrid junto a Iñaki de Miguel. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Tremendo enfado de los madridistas, ¿eh? Yabusele ahí perdió los nervios por un momento, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que bueno, fue un partido muy muy intenso, como todos preveíamos, diferente al primero, muy intenso, con muchos contactos, muy muy físico, y bueno, es evidente que lo que comentaba es de las dos acciones, tanto bueno, el manotazo a Coser o la última dudosa de Tavares, pero yo me quedo más con lo que comentamos en la retransmisión, ¿no? Un cambio de criterio, ¿no? El primer partido bueno, pues se dejó jugar, se permitían contactos. Ayer en primer cuarto, lo comentábamos también aquí en Don Madrid, parecía que iban a seguir la misma dinámica. Y bueno, de buena primera entre el segundo cuarto y toda la segunda parte, pues no se sabía qué criterio había, ¿no? En un momento dado te pitaban una falta por un contacto pequeñito, dejaban jugar, y eso es lo más difícil y lo que no entendimos, ¿no? Y después pues dio paso a esa, pues, a todo lo que estamos comentando, ¿no? Y el ejemplo es Gaby Deck. Yo creo que en un partido de esto, a no ser que sea, bueno, una protesta muy muy airada, no puedes pitar una técnica, porque si no, pitas como 4 o 5 técnicas en un partido de estas características.
Esto me parece muy interesante. Yo hablo de jerarquía, por eso siempre pido la Mónica con 150 años o Hierrezuelos. Pueden pitar mejor o peor, se pueden equivocar más o menos, pero el jugador, el aficionado, el profesional, ve que tiene jerarquía. O sea, que tiene jerarquía, eso se
que tiene el partido controlado.
Claro, no se compra en una tienda, ¿no? Una de jerarquía, no. El árbitro que tiene jerarquía, pasa en el deporte. Y luego, yo soy muy antiguo y me gusta la Grecia antigua, Salónica y las monedas, hablo de broma, ¿eh? Y todo esto, pero es verdad que el partido se paró mucho por el reloj, se paró mucho, muchos parones, muchas revisiones, que hacía un calor inaguantable, te cuentan, inaguantable. Creo que hay que cuidar un poquito más el producto a este nivel.
Y una pasión desbordante, por cierto, ayer en el Palau, 7.000 apoyando ahí a muerte. ¿Cómo va a pasar en lo que viene ahora, Nacho? Porque el Madrid tiene que intentar ganar los dos partidos que tiene en casa.
Sí, absolutamente. Yo creo que perdió una buena oportunidad, ¿no? Porque vimos a un Barça que empezó muy mal el partido, casi noqueado, cuando parecía que quedaban 6 minutos, que lo tenía ganado con 8, con un parcial que se puso 8 arriba. El Madrid se volvió a meter en el partido y es verdad que hubo ahí 2 o 3 ataques en el que se precipitó y podía haber, bueno, casi sentenciado la eliminatoria. Y es cierto, ¿no? Ahora pues en el Wizzing Center pues tiene que ser lo mismo que se vivió en el Palau. Tiene el factor cancha a favor y el público tiene que ser el jugador número 6 en estos dos partidos de mañana y el domingo, ¿no?
Bueno, da gusto escuchar a Pablo Laso, ya lo conocemos, gran conversador, sí. Se expresa de maravilla, pero Chus Mateo, qué deportivo, qué gran entrenador, qué forma de controlar la gestión del equipo, el momento en la final y luego en la sala de prensa, intachable.
Somos ambiciosos, eso me gusta porque demuestra nuestro carácter y en la herida de no haber podido llevarnos este segundo partido nos va a ayudar a jugar mejor el próximo. Vamos a ir fuertes a Madrid y intentar sacar allí el primer partido que tenemos delante, que es el viernes, y que es una lucha entre dos equipos que pelean al máximo y que están exigiéndose a sí mismos con honestidad pues lo mejor de cada uno de los jugadores, y creo que es una final que está siendo bonita, pero vamos a tratar de llevarlo a nosotros, obviamente.
Y buena noticia, Blas, porque Yuri y Abalde empezaron a tener minutos y van a sumar de cara a los dos próximos partidos.
Sí, lo necesita el Madrid, ¿no? Hay momentos en que se le hace corta la rotación con Hanga, con Gaby Deck. Juan Núñez jugó muy poquito ayer. Creo que son chispazos que van a aumentar. Abalde, Jul, un triplito, 2 canastas de Abalde ayer, que en una final tan larga seguro que le van a sumar al Madrid.
Nacho, te escuchamos mañana en la transmisión del tercer partido. La emoción está asegurada. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Algo más, Blas.
2 apuntes muy rápido. Ya conocemos la Euroliga 22-23. Va a estar el Madrid, por supuesto. Sanción de 1 año para los equipos rusos. No estará el CSKA. Invitado Valencia e invitado Partizan. 4 equipos españoles. Y esta madrugada, Del Toro, no hagas planes. Recena, haz lo que sea. Ponte una serie. 3 de la mañana, Boston, Golden State Warriors. Si gana el equipo de Curry, campeón.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
La selección femenina concentrada en Las Rozas preparando la Eurocopa. ¿Qué ha pasado esta mañana, Laura?
Cuarto entrenamiento ya en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Están adelantando un poquito los entrenamientos por el tema del calor que está haciendo en nuestra ciudad para, bueno, entrenarse un poquito más frescas. Han dicho que está siendo insoportable en algunos momentos el calor aquí en Madrid, y se ha visto a Esther González, la delantera del Real Madrid, estos dos últimos días al margen del grupo, aunque en principio parece que son simples molestias. Hoy han comparecido en sala de prensa dos jugadoras del FC Barcelona, Mapi León y Aitana Bonmatí, y han hablado evidentemente pues de cómo están preparando este partido y de esa presión que se les está exigiendo quizás antes de tiempo ante una competición en la que de momento no han conseguido ganar ningún título. Escuchamos primero a la veterana defensa del FC Barcelona, Mapi León.
No, es que parece que si no ganamos o que si nos eliminan es un desastre, es un drama. Entonces yo entiendo que todo sea como muy, que hay muchas ganas, que todo es súper positivo y que parece que, pero no es tan fácil. Ya vivimos la Euro cuando nos elimina Austria. Obviamente, no sé si vosotros, yo no pensaba que nos fuera a eliminar a Austria y consideraba que éramos mejor equipo y nos eliminan los penaltis. O sea, aún lo recuerdo, y es una Eurocopa, los partidos son muy complicados, hay mucho nivel y todos son muy difíciles.
Mensaje de prudencia, lo hemos escuchado ya en el seleccionador, también lo estamos escuchando en las futbolistas internacionales. Aitana Bonmatí también se une a este discurso. Están en el camino, pero hay que seguir sumando.
Como selección absoluta aún no hemos hecho nada grande, que digamos, sí que llevamos 2 años, 3 a muy buen nivel, pero hay que ser conscientes de que hay selecciones con mucho más bagaje internacional que han hecho cosas más grandes que nosotras, han ganado títulos. Nosotras estamos en el camino, nosotras tenemos ambición máxima, queremos ganarlo todo, obviamente, pero siempre siendo conscientes de quién somos, dónde estamos y bueno, sí, de lo que podemos hacer.
Territorio Madrid al tanto, Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, El Toro.
La Federación había abierto un periodo de reflexión y dice que adiós a las eliminatorias, en concentración, los play-offs famosos, en Segunda Federación, pero se va a extender a Primera y a Tercera Federación.
Bueno, reunida esta mañana con la Comisión de Segunda B, ha propuesto recuperar a partir de la temporada 2022-2023 el formato de play-offs de esta categoría con eliminatorias de ida y vuelta, igual que en Primera Federación y en Tercera División. Habrá que ver si esa propuesta va adelante, que entendemos que va a ir adelante, pero es una propuesta que ha hecho la Federación Española de Fútbol.
Hombre, los clubes estaban clamando por ella, no creo que ahora le van a llevar la contraria.
Blanco y botella, sí. Quieren destacar que este año se ha implantado así una fase final con sede única por el tema de la pandemia, nada más.
Porque recordemos que se ha jugado en Galicia, vimos al Depor jugando como local, se jugó en Alicante con el Hércules jugando como local contra la Unión Adarve, y bueno, ha habido partidos que no tenían sentido porque había 500 espectadores porque estaban lejísimos de sus lugares.
Eso es.
¿Y el entrenador del Alcorcón puede ser Rubén de la Barrera?
Bueno, ya lo dijimos aquí, contamos que ¿sí? Rubén de la Barrera, antes de jugar esa final contra el Depor, tenía pie y medio en el Alcorcón, porque así nos habían, bueno, teníamos esa información desde el Alcorcón. En principio se ha desvinculado del Albacete, él asegura y promete que no tiene nada cerrado con ningún equipo, pero hombre, me cuesta creer que no vaya vaya a renunciar a entrenar en Segunda División para no tener un equipo cerrado. Todo apunta a que el Alcorcón y él tienen un acuerdo.
Gracias, Diego.
Gracias.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Hoy nos vamos a Arganda para conocer a los futuros campeones de karate. Los entrena el que fuera campeón del mundo, Iván Leal. Hablamos también de talento español y de Fabián Ruiz, un futbolista que tiene enamorado a Carlo Ancelotti. También escucharemos las principales reflexiones de Florentino Pérez sobre Mbappé y su no fichaje por el club blanco. Y para terminar con el fútbol, nos preguntamos dónde estará el futuro de Álvaro Morata. En baloncesto vemos toda la polémica de ayer en el Palau en la derrota del Madrid en el segundo partido de la final.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas y más deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque. 30 minutos de información deportiva. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.